es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, pues tal día como hoy, Isabel Díaz Ayuso ganó las elecciones en la Comunidad de Madrid en un día electoral absolutamente electrizante. Yo cuento hoy en la columna del Mundo cómo era ese día, pero lo que me gustaría es que lo contara la presidenta. Isabel, bienvenida.
Muchas gracias y feliz aniversario.
Feliz aniversario. Solo ha pasado un año y parece que hayan pasado décadas de siglos. Esta mañana me acaba de mandar un tipo, que debe ser una user, esta remera estupenda, con el eslogan fantástico de comunismo o libertad. Este fue el segundo eslogan, porque el primero era socialismo o libertad. Pero cuando el entonces señor de Galapagar, porque entonces creo que estaba todo... No, ya no. De hecho, sale, es candidato porque Irene no quiere ir al holocausto en Madrid. Entonces se presenta. Entonces cambia. Dice, pues no, socialismo. Ahora viene el comunista. Pues comunismo o libertad, que es mejor todavía. Y entonces en Génova temblaban. ¡Ay, polarizar! ¿Qué va a pasar? ¿Se va a movilizar la izquierda? De cada vez se movilice. Y la derecha también. Pero ¿cómo fue ese día? Primero, ¿dormiste?
El propio 4 de mayo.
Sí.
En realidad no lo recuerdo. Sí que recuerdo esa mañana, ver una conjunción de una unión de situaciones distintas que me pareció pues algo, una conjunción divina. Me acuerdo que fue una mañana con un cielo azul típico madrileño, ese azul intenso, maravilloso y luminoso. Y me acuerdo que eran las 8 de la mañana y había unas colas por todo Madrid en la puerta de los colegios, como no había visto nunca. Y muchos ciudadanos me contaban anécdotas muy divertidas, como que se habían venido desde otros rincones del mundo a votar en la urna por la ilusión que les hacía, uno, disfrutar de ese voto, y después venir a Madrid a respirar, porque venían de otros muchos países donde estaba todo absolutamente cerrado. Pero sobre todo la ilusión de votar en la urna, y es algo que ya me llevaré para siempre, porque yo creo que, uno tiene que gobernar para todo el mundo, especialmente, o bajo el criterio del que le ha dado el voto, pero cuando esa representación es más amplia, porque ha habido más participación, evidentemente uno está más legitimado, o por lo menos yo así lo veo, y ver que tanta gente iba a votar con ilusión, no porque no le quedaba otra, ¿no? Y ver que además fue una campaña en la que se miraron tantos españoles y ciudadanos por todo el mundo, pues me hizo ver que íbamos a vivir una jornada histórica, como así fue, muy emocionante, muy bonita, la verdad. Y además también hay algo que me emociona al recordarlo, y es ver que era un día de celebración para muchas personas muy distintas, ¿no? Había familias con niños, gente mayor, inmigrantes, gente con distintos motivos y con distintas banderas, que fueron las que después llevaron a Génova y que fueron banderas también que me acompañaron sobre todo en los últimos mítines. Gente que nos decía, inmigrantes que venían sobre todo huyendo del comunismo, que fue algo que les llegó al corazón, y nos decía, yo ya he perdido un país, no quiero perder otro. O representantes de distintos sectores, que son los trabajadores que levantan nuestro país, que son pues de la hostelería, los comercios, los servicios, transportes, y verles en los mítines también. Pues todas esas banderas las vi durante todo el día y luego en la noche electoral.
Ahí en la noche yo recuerdo que íbamos siguiendo el día y por la participación ya se pensaba que iba a ser o cara cruz, porque la izquierda lo había fiado todo a una alta participación. Y alguien le había dicho a Pablo Iglesias Turrión, que es infinitamente más tonto de lo que él cree, le había vendido un algoritmo. O sea, antiguamente te vendían un diseño, que era una raya torcida. Decía, no, pero este diseño, anda que no han pagado los bancos y las cajas, diseños horrorosos. El Ibercaja todavía no han podido deshacerse de él del todo, que es un Miró feo. Ya es feo el de la Caixa, pero ya el de Ibercaja es horroroso. Pero bueno, entonces alguien le vendió un algoritmo y le dijo que era igual, porque las dos últimas horas se revertía, porque lo decía el algoritmo, y él estaba seguro a las 6 de la tarde de que a las 8 todo iba a cambiar, que iba a ganar la izquierda, que se iba a movilizar Vallecas, las zonas del sur, la clase obrera, que efectivamente se había movilizado porque estaba votando masivamente, y estaba seguro de que lo iban a votar a él, o sea, no a la izquierda. Porque Gabilondo en esa ahí demostró todo lo que lleva adentro, o sea, nada. que hizo la campaña del brazo de Jorge Javier Vázquez. Iván del Bracete por la calle y tal, un maltratador, acreditado, cromañón, le llamaban por las bofetadas que le pegaba a los alumnos de los corazonistas. Pero yo recuerdo que en esas dos últimas horas hubo gente que realmente se creyó, como Iglesias, lo del algoritmo. Es decir, no puede ser que con tanta participación la derecha vaya a ganar. Y entonces se decía, y además, si sube el PP, bajará Vox y no habrá mayoría. Bueno, subió Vox y el PP, bueno, no es que subió, es que se disparó. Y conforme iban avanzando, sobre todo cuando ya faltaba una hora, y empezaron a tenerse estimaciones más o menos, porque todo el mundo, unas elecciones muy limpias, todo el mundo tenía apoderado en cada mesa. Y yo cuento hoy que cuando fui a votar a mi colegio, había un kiosco que tenía de oferta en RBA los episodios nacionales de Galdós, y estaba el número 3, que es el 19 de marzo y el 2 de mayo.
Eso es lo que digo. Eso es lo que digo. Se unieron muchas cosas, porque además de ese día esplendoroso, tan bonito, ese día salieron las cifras del paro en Madrid, que se hundió, bajó estrepitosamente, el virus también, y todo esto es lo que hizo que fuera una jornada en la que, encima, la jornada de reflexión, recuerdo que era 2 de mayo. Fue todo épico. La verdad es que fue un día precioso. Lo más bonito, yo creo, también es que fue un mensaje que ha unido a la sociedad madrileña, o a la sociedad de Madrid, vamos, en torno a la libertad y la prosperidad. Y además que ha roto con las cadenas del socialismo. Yo siempre lo digo de broma, y no digamos del comunismo, siempre digo que del socialismo se sale. Y eso es lo que ha experimentado mucha gente a lo largo de estos 2 años, que ha visto cómo el gobierno más autoritario, bajo el pretexto de la pandemia, quería arruinarles aún más. Y que hoy lo que quieren clamar es por su libertad. Y que el obrero del 19 hoy es también un obrero orgulloso de serlo, pero que también quiere tener su tienda, su negocio, prosperar, sus proyectos, ser autónomo, tener su propiedad, su patrimonio. Y eso creo que es un cambio imparable en la Comunidad de Madrid. Y ver que todo el mapa era azul, y ver que soy presidenta gracias a los votos en Fuenlabrada, en Leganés, en Getafe, en Rivas, va hacia Madrid, al igual que en Majadahonda, Pozuelo o Alcobendas, es para mí un motivo de orgullo, ¿no? Porque quiero gobernar y pienso en todos por igual. Pero además ver, me contaban muchos compañeros míos, ver que, por ejemplo, en todas las mesas de Rivas, va hacia Madrid, en todas las mesas de Fuenlabrada, que es por eso el motivo por el que hoy quiero celebrar este aniversario allí.
Eso me ha gustado, y bueno, y recuerdo a Noelia, a ver si viene por aquí.
Pues ver mayoría absoluta en todas las mesas. Me contaban que compañeros míos que se fueron del colegio electoral llorando, porque nunca habían visto en Fuenlabrada todas las mesas.
Fueningrado, como pues, dice ella, porque nos lo contó aquí, Noelia, es buenísima, Noelia Núñez, es jovencísima, sí, buenísima.
Tiene un gran futuro como alcaldesa. A mí me gustaría, desde luego, que... Bueno, ahora tenemos un año por delante. Esto es lo bueno de que tengamos pronto el Congreso de Madrid para ponernos en clave electoral y tratar a nuestros candidatos pronto para que cada vez sean más reconocidos y reconocibles en sus respectivos municipios. Porque hay que tener en cuenta que Fuenlabrada, fíjate que en los años 70 no tenía una población de más de 18.000 habitantes. Hoy son más de 195.000. Es una población jovencísima.
Más que las provincias de Soria y Teruel juntas.
Más del 22% de la población tiene menos de 20 años y tiene un corte claro. Son sobre todo ciudadanos que vienen de Extremadura, de Andalucía, clase trabajadora, que han dejado atrás su tierra, sus familias, para venir a trabajar a Madrid. Y ese empuje hace que sea un municipio más taurino, de que ha dado futbolistas, que ha dado gente muy, muy importante en el mundo de la empresa, en la industria. Y ese empuje de la sociedad en Fuenlabrada es el empuje en realidad de la inmensa mayoría de Madrid. Por eso he elegido ese sitio. Pero para mí digo que es maravilloso ver que muchos de esos ciudadanos ya han salido y han roto las cadenas del socialismo, que nos habla de una falsa igualdad, que lo único que hace es subvencionar la pobreza, no acabar con ella. Y me encanta ver que hemos roto con esas cadenas y que queremos algo más y mejor en Madrid.
Hay una cosa, y os dejo preguntar, por supuesto también a mi segunda, que es la que manda, como bien sabe Paco Maruenda.
Por fin ya lo ha reconocido.
Rosana, no, hombre, lo sabe todo el mundo. Hasta las 10 manda Rosana y desde las 10 manda Isabel González. ¿A quién manda? Que es tu prima.
En mi
prima
histórico, además.
Sabes que Isabel es de Sotillo de Ladrada. Es prima de esta.
Eso no sabía.
Sí, es una cosa que tengo. Siempre me tocan unas mujeres.
En los pueblos es como en el Gorongoro, que al final las especies están todas relacionadas.
Bueno, pero hay una cuestión que sí quería preguntarte, y es, desde el punto de vista personal, hay un momento que sobre todo lo vives después del triunfo de Madrid. Yo recuerdo que vi en La Nación Más, donde llevan como periodista española Pilar Rahola, desde que no se enteran de nada, pero se habían enterado lo de Madrid. Lo de Madrid fueron unas elecciones que se vivieron en todo el mundo, especialmente en todo el mundo de lengua española, por el avance del comunismo en todos los países, que es que lo está copando todo en Iberoamérica, y hay muchísimos ecuatorianos, peruanos, argentinos, chilenos, etcétera, en España, especialmente en Madrid. Pero durante la campaña, dentro de España, sí que la resistencia que simbolizaron primero el IFEMA y luego el CENDAL, digamos que había calado. No sabíamos hasta cuándo, había que contar los votos, claro. Porque la campaña en contra que ha sufrido y sufres tú, no la ha sufrido ni siquiera Esperanza Aguirre. Nunca una mujer en política ha tenido la campaña de criminal, de insultos diarios, continuos, permanentes. Cuando no eras tonta estabas loca, cuando no corrompida, cuando no vendida, cuando no idiotizada, cuando no mandaba a Miguel Ángel Rodríguez y cuando no mandaba a la masonería, y así sucesivamente. Pero hay un momento que se dispara con el resultado electoral, en el que de pronto a la única figura política española que llaman de todas partes del mundo es a ti. ¿Y eso cómo lo vives?
La verdad es que me causó una gran impresión y mucha ilusión, porque hay ahora mismo ciudadanos por todo el mundo que están sojuzgados por el comunismo, por los populismos, que son prácticamente hoy todos de izquierdas en el mundo, y que ven con ilusión que hay opciones al cambio y que se puede conquistar un nuevo gobierno, ¿no?, en estos países. Y entonces, no son pocos los medios de comunicación de todo el planeta que nos han escrito, nos han llamado, nos han entrevistado. Es algo que además es muy bueno para Madrid, porque ahora está más de moda que nunca. Nos miran desde muchísimos rincones con admiración, ¿no? Y nos preguntan, ¿pero qué habéis hecho? ¿Cómo vivís? Digo, pues a la madrileña. En Madrid hemos vivido así 5 siglos, no lo he inventado yo. Hemos dejado a Madrid dejar ser Madrid. Madrid es un territorio libre, de ciudadanos de todos los rincones, mestizo, abierto, plural, respetuoso. Es mucho más de lo que la izquierda ha intentado vendernos durante esa campaña de que diciendo que era una sociedad homófoba, machista, retrógrada, de turismo de borrachera, tabernarios. Se equivocaron tanto al no conocer Madrid, se equivocaron tanto, Federico, en todos los mensajes contra la sociedad madrileña. Sin embargo, fuera nos veían con esa admiración y decían, es fantástico cómo os habéis dado ese modo de vida en Madrid. Quiero irme allí, esto me encanta. Y, de hecho, desde entonces, no dejamos de recibir empresas, proyectos, estudiantes, y nos hemos puesto de moda. La sociedad madrileña, que somos ciudadanos de todos los rincones, el 45% ni siquiera ha nacido aquí, pues se ha puesto de moda. Y entonces,
aquí estamos.
Esa forma, eso ha inspirado a muchas personas y a muchos gobiernos, y sobre todo a mucha oposición, que, como os digo, en distintas entrevistas o en visitas institucionales nos han preguntado, por favor, ¿cómo podemos quitarnos aquí el comunismo? Queremos hacer lo mismo. Y muchísimos de nuestros vídeos y de nuestros mensajes han dado la vuelta al mundo porque lo comparten en muchos países como antídoto. Y es más, muchos de sus compatriotas aquí nos han ayudado en la campaña, porque con su vivo ejemplo muchos madrileños han reflexionado y han visto que vamos por el mismo camino si no hacemos algo. Es más, pues el trato que está haciendo Sánchez, Sánchez, por ejemplo, ¿qué está haciendo? Erosionar a España con tal de no erosionarse él. No está gestionando el país, está gestionando el poder y está destrozando, desprestigiando las instituciones. Fijaos ahora con el CNI, qué imagen estamos dando con una cumbre como la de la OTAN en tan pocas semanas. Yo me imagino todos los informes de los embajadores en Madrid diciendo a sus respectivos gobiernos, este país, no sé, vamos, es de todo menos de fiar. O sea, el daño que está haciendo, no sé, lo que está pasando es gravísimo y bueno, hay gente que no se lo cree, porque digamos que durante muchos años hemos vivido en un estado de bienestar y con una libertad en nuestro país, que pensamos que esto es eterno, de siempre y para siempre, y eso no es así. Y cuando empiezas a ver el destrozo que están haciendo en la educación, en las instituciones, en la justicia, en tantas cosas, y alguien levanta la mano y te dice, ojo, que este es el mismo camino que llevaron en Venezuela, en Nicaragua, nos ha permitido que muchos ciudadanos hayan reflexionado y hayan visto que no es una cuestión de unos contra otros, es que este gobierno es el más autoritario que hemos tenido desde la dictadura.
Bueno, hay que recordar
y que va por el mismo camino.
Ilegalmente las cortes.
Nos hubieran llevado a la miseria absoluta si no nos, si en Madrid, si la sociedad madrileña no se llega a levantar y decir no al comunismo y al socialismo. Hoy probablemente la situación sería muy distinta. No sé cuántas empresas hubieran cerrado durante la pandemia, que es lo que pretendían. No sé a qué ruina nos hubieran llevado, pero desde luego la resistencia ha sido encomiable y desde luego hoy es un día para celebrar y ha servido, como digo, de inspiración a muchos demócratas y a liberales por el mundo. Y lo que tenemos que hacer entre nosotros es unirnos, porque los mismos males que estamos sufriendo en nuestro país, en España, están por todo el mundo. El mal se organiza y además en muy poco tiempo. Siempre que hay elecciones, casualmente aparecen los de Podemos, los otros, siempre están organizados para deslegitimar y acabar con el adversario o con la opción, para la opción que puede llegar a las instituciones y echar a los que están ahí, ¿no? Los suyos. En cambio, los liberales, por tendencia, no se organizan nunca, no es un pensamiento organizado.
Vamos a cada uno afín a su manera.
Y ahora, sin embargo, ya hay muchas corrientes que dicen, oye, en Madrid las cosas han cambiado, yo quiero lo mismo, ¿cómo hay que organizarse?
Hay una cosa, una diferencia, y ahora os paso la testigo ya, pero conviene recordarlo por la alergia. Como me he puesto a reescribir, claro, menos mal que no entregué el verano pasado el libro que me habían pedido de la derecha. Imagínate si entrego en agosto el libro sobre la derecha con todo lo que ha pasado en estos meses. Ahora ya más o menos se puede hacer. Pero hay una cuestión esencial que ha padecido la derecha, que ha padecido Chile, que ha padecido Argentina, que ha padecido Perú, y es pensar que la izquierda que se quede con las ideas y la derecha se quede con la economía, con gestionar la economía. Y en Madrid fue exactamente al revés. Si no das la batalla a las ideas, si no entiendes que la propiedad es inseparable de la libertad, es imposible ganar también incluso la batalla de la economía. Lo que ha pasado con Chile es paradigmático. Chile lo entregó un multimillonario que no quería líos, como Mariano. O sea, es el mismo género. La economía es lo único. ¿Cómo va a ser la economía lo único importante? Lo importante es la libertad, la dignidad de la persona, que es una tradición española. Yo hoy he traído, como se metían contigo por tu gran artículo de anteayer en El Mundo, pues unos libros para gente joven que dice, y yo, como ya no enseñan historia de España, es más, la prohíben, etcétera. Pues para mí un libro esencial ha sido el de Claudio Sánchez Albornoz, España, un enigma histórico, que pasan los años, las décadas, fue presidente de la República en el exilio, don Claudio, y murió dedicando su último libro a Navarra y a la unidad de España, porque veía que Navarra es donde nos estábamos jugando y perdiendo. Un hombre extraordinario. Y luego, antes de morir también, Antonio Domínguez Ortiz, hijo, hizo este libro de España, 3.000 años de historia, para que estos mamarrachos que dicen que España nunca ha existido y tal. Y cosa rara, la Academia de la Historia ha hecho un gran trabajo, a diferencia de la Academia Española de la Lengua, que ni es española, ni es academia, ni es de la lengua, ni es de nada, ni siquiera defiende que se pueda estudiar en español en toda España, es una pandilla de fin. Bueno, está Cebrián, no digo más. Pero en cambio la Academia de Española, y este es uno de los libros que sacó, hay otro, Reflexiones sobre el ser de España, pero este es muy sencillo, España como nación, para que se vea que esto no es una cuestión ideológica, que es respetar los hechos. Como decías en el artículo en El Mundo, hay algunos cursis, las Macronet, o sea, lo peor de Claude François eran las Claudet, lo peor de Tony Ronald, las Ronet. Bueno, pues lo peor de Macron son las Macronet españolas, que no entienden que la Ilustración fue un fenómeno episódico francés, por supuesto muy inferior a todo lo que fue la gran Ilustración española del siglo XVI, lo que llamamos la Escuela de Salamanca, que siglo y medio en economía, en derecho, en historia, pero en agricultura, en todo, y que siguen pensando que la Ilustración es una palabra francesa. No, la Ilustración, que es conciliar la fe y la razón, y a partir de ahí, que esos son nuestros orígenes, reflexionar sobre cómo se mantiene la dignidad del ser humano, que tiene que ser libre, porque es sagrado, a imagen y semejanza de Dios. Por eso la libertad bien pensada es católica. El Papa no lo sabe, pero es así. Bueno, pues estos libros es para la gente que... Yo creo que Arcadi, con un poco de suerte, es difícil, lo sé, es difícil.
No te emociones, Federico.
Pero, mi artículo pero iba por ahí y parte mi discurso del 2 de mayo exactamente por el mismo lugar. Y es que éramos nación ya hace mucho y si no, hechos como el 2 de mayo hubieran sido imposibles.
Pero lo de dar la batalla de las ideas a lo que el PP, sobre todo el que estaba entonces, luego, y Aznar en el poder en la segunda legislatura. Aznar defendía y sabía que había que luchar por las ideas, conquistar la opinión pública en la oposición y al principio. Pero luego el Partido Popular, la economía es lo único importante, pero ¿cómo va a ser lo único importante?
En realidad, si no protegemos todo lo demás, no hay economía que valga. De hecho, no creo que hoy a nuestros empresarios por el mundo les vaya mejor. Y no creo que la economía española vaya a mejorar absolutamente nada si no se respeta la propiedad, las reglas de juego con las empresas, el incentivo, el respeto al que triunfa y, por supuesto, cuidando al que se queda atrás, rezagado, eso lo faltaba. Pero que cuando no se respeta ni la verdad, ni valores constitucionales, no valores ese casi, ¿no? Eso no es nada. Constitucionales, occidentales, si no se respeta todo esto, si no se protege, no hay empresa, no hay economía después. Está todo relacionado, yo por lo menos así lo veo.
A ver, Alejandro, Paco y Rosana.
Tenía aquí El País, la portada, con dos noticias, el diario que controla Barroso.
Al que ayer desautorizó Bolaños.
Eso ya te oía, es
hoy
buenísimo.
¿Cómo lo pasé? En la SER, diciendo que El País lo hacía conjeturas.
Sí, sí.
Digo,
sí,
bueno,
sí.
La venganza de Barroso, si se atreve, será... Pero como estaban consumando el antenicidio, pues se han callado.
Sí, no, tenía antenicidio. Y luego piensa que, claro, Barroso lo que hace es el conseguidor de Moncloa, entonces no se puede enfadar con Bolaños, claro, porque si no, no le abrirá la puerta.
Pero lo humilló, ¿eh?
Sí, no, ahí hay cositas, ¿no? Y ahí hay dos cuestiones, una bastante interesante, que es una encuesta para decir que Feijóo frena, perdón que utilice El País, me ha llamado la atención, sí. ¿No? Y luego este ataque injusto, ¿no?, que siguen contra tu hermano, ¿no? Es decir, un poquito, ¿cómo llevas el tema, no? Porque con tanta mentira y tanta inmundicia, y luego pues el tema de cómo el PP está situándose otra vez, ¿no?, donde debe de estar, es a las puertas de la Moncloa.
Como estoy realmente ocupada y comprometida con lo que estoy haciendo en la Comunidad de Madrid, intento olvidar la campaña de absoluto desprestigio que le están haciendo a él en persona, que lo único que buscan es su destrucción, ya no sé qué más quieren de él. Y yo creo que, bueno, no le presto atención, como te digo, porque no me perdonaría que cuando esto acabe, esta campaña me hubiera quitado un solo minuto de trabajo y de disfrute de lo que estoy haciendo, porque además lo hago con alegría y con pasión. Esto no me lo va a quitar ni la izquierda, ni tampoco informaciones que son absolutamente falsas como la que hemos visto hoy. En los peores momentos de la pandemia se trajo material de calidad, la Comunidad de Madrid ha comprado todo el material de calidad en un momento en el que el Gobierno de España fue incapaz de traer una sola mascarilla y nos dejó a todas las administraciones vendidas comprando lo que se podía desde ayuntamientos, desde comunidades, teniendo en cuenta que es el propio Gobierno el que sí que hizo una compra de mascarillas fraudulentas que tuvo que paralizar y que mantuvo en cuarentena a miles de sanitarios, precisamente por esto, después de que hay partidas de más de 700 millones de euros en conjunto que se tienen que investigar, 13 contratos en la Fiscalía o 3 imputados del Gobierno de Sánchez, en fin, que con todo lo que hay, que es un melón que yo nunca hubiera abierto, lo abrió mi propio partido y, por supuesto, lo han secundado los demás, ya que hemos llegado a esto, pues creo que habría que actuar con justicia, ¿no? Y bueno, ya investigar lo de todos, aunque me parece, insisto, insensato. En este caso, no se ha comprado material defectuoso, se compró en tiempo y forma, se pagó 2 meses después cuando se corroboró que todo era así. Y yo lo que veo es que como esto va a quedar en nada y se va a archivar, ahora ya tienen que sembrar sospecha. Ya no es solamente que no ha habido corrupción, es que ahora ya la mascarilla, ya falta solo saber la calidad de los calzones del chino que cogió la caja en el aeropuerto y que probablemente era fraudulenta.
Eran chinos con 3 capas de calzoncillos.
Los calzones vuelven a la actualidad. Entonces, pues no, ya no me afecta. El problema es que están ensañándose con un hombre que lleva trabajando en su sector muchos años, un hombre honrado que ha presentado sus papeles, que tiene todo y que su pecado es ser mi hermano. Nunca he tenido relación laboral con él, ni él conmigo, ni con las empresas de mi familia. Yo he llegado a leer en estos días que Sierra tenía una chatarrería en Sevilla. Incluso el otro día llegué a leer que mi hermano y yo estábamos unidos en el cuidado de mi padre, que está enfermo. Mi padre falleció hace 7 años. Todavía no le han olvidado en muchos medios de comunicación y entre mis adversarios políticos. Y esto es lo que estoy sufriendo. Pero, sin embargo, no me despista un solo minuto. Es increíble lo poco que me importa. Es verdad que él es autónomo, que él es un comercial y que no tiene por qué pasar por esto. Pero es el precio que estamos pagando porque yo tengo la ilusión y el compromiso de ser la presidenta de la Comunidad de Madrid y de trabajar y hacer, yo creo, las cosas relativamente bien, aunque no estoy satisfecha porque sé que siempre se puede hacer todo mejor, ¿no?
A ver.
Buenos días, presidenta. Felicidades. Decía Federico, parece que ha pasado no sé cuánto tiempo. Yo estaba ayer escribiendo un artículo sobre el aniversario y tuve que revisar porque digo, pero no han sido ya 2 años, digo, pero es que me ha pasado, digo, una barbaridad.
Ha pasado de todo.
Primero, está claro que la victoria que se consiguió el 4 de mayo, histórica, que todavía está comiéndose los puños Pedro Sánchez, que la odia, como todo el mundo sabe, por envidia también
bueno,
la envidia.
Que Pedro Sánchez odia a todo lo que no sea Pedro Sánchez.
Sí, pero
yo de Begoña me cuidaría.
A la presidenta Ayuso, particularmente. Una victoria en la que consiguió todas las alcaldías de Madrid menos 3, 176 de 179. Eso es irrepetible. La próxima cita con las urnas que tiene usted en mayo del año que viene son unas elecciones que no solo son autonómicas, donde usted demostró que su cartel tiene tirón, son también municipales. Hemos hablado de la alcaldesa Noelia de Fuenlabrada. Hay alcaldes o hay candidatos dentro del PP en Madrid que tiran un poco para atrás, que a lo mejor no están a su ritmo o no tienen el gancho electoral que hoy necesita, porque al final son municipales, autonómicas y todo afecta a todo. Y el domingo hacía usted, o el lunes, una entrevista estupenda en el ABC donde hablaba que no quiero pelotas, no quiero correvidiles, no quiero trepas, que va a hacer cambios, que
no
va a haber renovación.
A hacer amigos, dijo.
Exactamente, ¿no? En plan renovación de sí. Feijóo. Va a hacer muchos cambios en las listas para las alcaldías de Madrid, porque ya sabemos que en el gobierno parece que no va a hacer, pero en las listas para, porque es muy comprometido. ¿A quién se pone al frente de estas listas? Sobre todo pensando en Madrid, en las elecciones autonómicas y en su futuro. ¿Tiene ya pensado quién va a ser los alcaldes de algunas poblaciones muy importantes? Hablamos de Fuenlabrada, pero también Getafe, hablamos de los grandes municipios.
Sí, tenemos más de 10 ciudades que superan los 150.000 habitantes y por eso necesitamos tiempo. Por eso yo quería que el Congreso se hubiera ya celebrado hace mucho y no estar ahora hablando de esto, para tener tiempo suficiente para que nuestros candidatos fueran conocidos en municipios donde además la izquierda no duda en utilizar todo lo que está ahí para despreciar a la oposición. El caso es que ahora lo que tengo que hacer es renovar el partido en Madrid, hacer nombramientos en los órganos de gobierno del mismo y luego nuevas listas tanto a la Asamblea como en los 179 municipios. Lo que voy a hacer, yo creo, no es pensar quién está, entonces qué hago, qué honesta persona. Yo creo que cuando hay que hacer nombramientos, uno tiene que pensar qué quiere hacer exactamente, qué es lo necesario, qué áreas tienen que existir y ya qué perfil encaja. Eso es lo primero que voy a hacer con la parte del partido, saber exactamente qué estructura es buena, qué fallos ha habido en el pasado y, por tanto, cómo a mí y qué ventajas, porque yo no reniego de lo que ha sido el Partido Popular de Madrid, porque solo faltaba. Hoy estamos viviendo precisamente de éxitos de antecesores míos que han transformado esta región. Pero me refiero que sí que había, por ejemplo, yo quiero, y antes no lo había, una división absoluta del Gobierno de la Comunidad de Madrid del Partido Popular, porque la Comunidad de Madrid es mucho más importante que el partido. Yo me debo a los madrileños por encima del propio Partido Popular. Y quiero que nada de lo que le pase al Partido Popular afecte al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y gracias a esto, hoy Ayuntamiento y Comunidad estamos unidos. Y gracias a esto, nadie se ha erosionado porque he sabido separar absolutamente las dos instituciones. En el caso del partido, ¿qué estructura exacta quiero para que sea nuevo, dinámico, reconocible? ¿Y qué personas encajan exactamente con este perfil? Y si hay enfados o si hay gente que piensa, bueno, yo estoy obligada a reformar y además creo que yo sí que puedo hacerlo por un motivo, y es que yo no aspiro más. Entonces, si no renuevo yo la organización, ¿quién lo va a hacer? Yo no tengo miedo porque no tengo compromisos, porque de aquí me iré a casa. Entonces, me iré solamente con la satisfacción o con la pena de no haber aprovechado esta oportunidad para haber dejado un partido mejor de cómo lo heredé. Y en las listas exactamente lo mismo. Gente que gane, gente que sea potente y a gente que no la quiero ver, como digo yo, en mi móvil. La quiero ver en las redes, en los medios, en las tertulias, en artículos de opinión, con las asociaciones y con la gente. Y solamente lo voy a hacer así. Estoy obligado a hacerlo así porque no puede ser que los partidos sean lastres y además que la gente no sepa ni para qué están, qué sirven, qué hacen. No puede ser. O sea, tienen que ser dinámicos, sencillos y ejecutivos.
O sea, que va a hacer muchos cambios.
Más, no, es verdad que a mi alrededor hay gente muy buena, hay alcaldes, portavoces, diputados buenísimos y yo creo que lo único que voy a hacer es, a la hora de elegirlos, poner al frente a gente que me consta que se está dejando la vida en eso. Porque pasa muchas veces que en política, cuando pasan unos años, el que ha sido consejero ya por derecho tiene que tener un escaño. Como ocurre en la escala nacional, el que ha sido ministro, como mínimo tengo que tener un escaño en el Congreso y me tienen que dar sino en el Senado.
Europa.
¿Y qué es eso? ¿Por qué? No es cierto, porque hay muchísima gente que mata por estar ahí, que hay gente, yo he visto diputados nuevos que han entrado en esta legislatura conmigo, que no duermen la noche antes porque tienen una intervención, se lo toman en serio, lo practican mil veces, hablan con asociaciones. O sea, al final, un cargo político es una responsabilidad, pero es un orgullo y no te tiene que parecer poco. Y aquí ha habido, pasa mucho en los partidos, sobre todo cuando llevas muchos años gobernando, que unos van acaparando cargos y poderes y entonces ya por derecho divino han de estar ahí y son absolutamente prescindibles porque probablemente no arrastran un solo voto. Entonces yo eso no lo quiero. Yo quiero gente que todos los días de todas las batallas, que sienta que es un orgullo estar ahí, que saben que es una oportunidad y no van a defraudar por ello, y es como voy a hacerlo. Y hoy en día hay muchísima gente ya dentro del partido que hace así las cosas, o sea que por supuesto que contaré con todos ellos. Y lo único que he dicho en algunas ocasiones es que el que ha dudado de la honradez de mi gobierno es gente con la que no voy a contar, eso lo tengo claro. Es decir, yo el que ha estado con Pablo Casado, el que ha sido tal, por supuesto en mi bando, solo faltaba, era el presidente. O sea, la gente que ha estado con él, la gente que ha estado en la casa defendiendo a los que ponemos la cara primero, es gente que si ha trabajado bien seguirá. Pero el que haya cuestionado y haya promovido una sola información acerca de supuesta corrupción en la Comunidad de Madrid, esa gente no estará.
Bueno, hay que limpiar. A ver,
Rosa. No estará porque no ha habido corrupción en Madrid y es insensato. O sea, llevamos unos años de absoluta pulcritud en nuestro trabajo.
Es un caso único, perdón, Rosana, es un caso único en la historia, por eso, porque estoy ahora trabajándolo. No ha sucedido en los 40 y tantos años de democracia que un éxito como el de hace justo un año se convierta en una campaña del propio partido vencedor contra la que ha ganado las elecciones. No hay precedentes, no lo ha hecho ningún partido, ni siquiera los comunistas de extrema izquierda, que siempre se dividen y se matan entre ellos, se clavan el piolet. O sea, ni en Podemos hay un caso similar. En Podemos, al final, es uno de los grandes momentos de esa noche, yo recuerdo cuando nos estaban diciendo aquí que había llegado un mariachi a la sede de Podemos y que estaba cantando Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, y luego el canta y no llores. Bueno, pues eso es una gran... Pero ni en Podemos han hecho una campaña como la que hizo la dirección del partido con una corte de gentuza, vamos.
Además ha dado alas a todo lo que está pasando ahora.
Todo viene de ahí.
Ha llegado, todo ha venido desde ahí y ahora ya la oposición no tiene nada, pero ve que como hay un ruido que le ha llegado al móvil por un supuesto anónimo, de ahí ya la fiscal y al cirio este han abierto un melón insensato e injustificado que ahora se nos ha vuelto a todos en contra y estamos todas las autonomías, estamos todos los gobiernos regionales y locales dando explicaciones de una mascarilla que compró en un momento en el que no había material porque el gobierno de Sánchez abandonó a España a su suerte. No fueron capaces de traer nada y todo lo que han traído en la mayoría de los casos era defectuoso. Hay casi 700 millones de euros que están sin esclarecer. O sea, ha sido todo una barbaridad lo que está pasando y yo creo que lo que quieren hacer es un revisionismo de la gestión de la pandemia porque en la Comunidad de Madrid fue reconocida por los ciudadanos y ahora lo que pretenden es darle la vuelta. Y nosotros mismos nos pegamos un tiro en el pie abriendo algo insensato porque yo nunca pensé en cuestionar el trabajo de ninguna otra administración, como no hice. De hecho, cuando he leído informaciones a lo largo de los meses acerca de la supuesta corrupción del gobierno de Sánchez con mascarillas o material, nosotros nunca dijimos nada en la comunidad, porque entendimos que todos habían actuado de buena fe, como lo hemos hecho nosotros, y que se hizo lo que se podía en un momento en el que el mundo estaba bloqueado y se morían personas y los sanitarios trabajaban con bolsas de basura. Y en la Comunidad de Madrid lo hicimos bien. Y ahora todo lo que ha pasado, a mi juicio, insisto, es insensato porque no ha habido corrupción. Para que haya corrupción tiene que haber funcionarios, cargos implicados. Aquí no se ha trabajado así, sino al céntimo de euro. Y en la Comunidad de Madrid tenemos todo conforme a derecho. Damos cuenta de cada gasto que hacemos y bueno, esto pues ha sido alas para una izquierda que en Madrid ahora mismo pues está realmente perdida y necesita que sí o sí se hable de esto. ¿Por qué tienen que justificar?
Buenos días, presidenta. Usted ha hablado antes de inspiración, ha pronunciado esta palabra, ¿no? Madrid como inspiración, ¿no? Para otras naciones, otras ciudades. ¿Es el gobierno de la Comunidad de Madrid y en concreto su relación con Vox una inspiración para el nuevo Partido Popular de Feijóo? ¿Le ha pedido el nuevo presidente del Partido Popular consejo en su relación o la que quiere establecer con Vox? Y si le ha pedido ser intermediaria en las relaciones con Santiago Abascal.
No, en realidad no. Además, el presidente Feijóo y yo somos distintos, pero complementarios, y eso a mí me parece que es maravilloso. Tenemos muy buena relación y mucha confianza. Y lo que él está haciendo ahora mismo es defender y trabajar por ensanchar la base electoral para el Partido Popular, para tener la capacidad de poder tomar decisiones a un lado y al otro y hacerlo libremente. En el caso de Madrid, bueno, yo he tenido siempre claro que nuestro problema no era ni muchísimo menos entendernos con Vox, al contrario. Yo pienso que cada uno tiene que hacer su trabajo, buscar todo el respaldo posible en las urnas y después decidir en qué caminamos juntos. Eso es lo que he venido defendiendo desde hace 3 años y lo digo una vez y otra vez y bueno, yo creo que el resultado en Madrid es excepcional, entre
bueno,
otras cosas, porque lo hemos hecho así.
En todas las encuestas usted ha recuperado, bueno, ha subido incluso, está prácticamente ahí al borde, pero es que Vox sigue subiendo. Es decir, que el resultado de las derechas en las próximas, no hay autonómicas generales, puede ser realmente espectacular, lo nunca visto en
Yo creo
Madrid,
Lo que pasa en Madrid es un reflejo de lo que va a ocurrir por toda España. El país ya no aguanta más, de mentiras, falta de transparencia, autoritarismo, desidia, zozobra. La empresa española está hundida, las clases medias están más tocadas que nunca y, ojo, algo que está pasando ahora y que creo que es nuevo en democracia es que ya no solo son los más vulnerables los que están ahora mismo muy afectados por la economía, es que hoy la clase media también lo está. Y hoy en España ya no vale con tener un trabajo. La clase media con trabajo aún así no llega a fin de mes, que es algo que no habíamos visto nunca. Y estas generaciones están viviendo peor que las anteriores y es una involución que tampoco habíamos visto antes. Y encima en manos de un gobierno que no va a gestionarlo mejor, que es incapaz de bajar los impuestos, porque lo único que busca es la rápida recaudación para seguir sosteniendo un gobierno y un gasto público inaceptable. El futuro que tenemos inmediato es desastroso con este gobierno y por eso la sociedad española lo sabe y en las urnas van a caer más y más, porque por mucho feminismo ecoempoderado con perspectiva de género que nos quieran vender, la realidad es que no llego a fin de mes, peleo desde por la mañana hasta por la noche y esto no me merece la pena y tengo un gobierno que está solamente a estupideces y a frivolidades. Y por eso, y ojo con lo de Pegasus, que yo no descarto, esto ya es una valoración mía personal, no sé exactamente qué pasa, la imagen que estamos dando desde luego es desastrosa y el daño que se le está haciendo, entre otras instituciones, al CNI es irreparable. No descarto, ya veremos en el futuro, si ya veréis cómo no aparecen conversaciones comprometedoras para el presidente del gobierno ni para su gobierno, y sí para la oposición. No descarto que en el futuro el móvil de Feijóo, o el mío, o el de algunos líderes del Partido Popular, o de Vox, o de Ciudadanos, de personas que podemos ser una alternativa, que somos su alternativa, aparezcamos en los medios de comunicación con todo lujo de detalle. Mientras no se sabe del gobierno absolutamente nada. Es curioso que una persona que guarda hasta como secreto de Estado los viajes en Falcon para amigos y familiares, resulta que ha sido espiado. Y te enteras un año más tarde, por cierto, lo explotan el 2 de mayo, Bolaños, antes de venir al acto, y no sabéis y no sabemos nada. O sea, y esto si lo cuentas, no cuentas cosas realmente, tonterías, y cuentas esto que es tan grave sin dar detalle. Ya veremos en qué queda.
Vamos, yo no tengo la menor duda porque recuerdo la campaña electoral. Navajita Platea.
Navajita Platea ha vuelto.
Las balas de Marlaska, pero si es que es calcao.
Navajita Platea ha vuelto en forma de WhatsApp. Ya veremos si no hay conversaciones de los demás en portadas de los periódicos en poco tiempo y, por supuesto, ninguna que ponga en ningún aprieto al gobierno y menos a su presidente, a su santidad.
La ventaja es que le pilla vacunada.
Bueno, y a todos. Yo creo que ya da igual lo que haga esta izquierda y en concreto este gobierno, porque los ciudadanos no aguantan más, los españoles tampoco, y nadie quiere ya que le cambien su país por la puerta atrás, ni quiere seguir en esta en este rumbo sin sentido al que nos está llevando un gobierno que, insisto, gestiona poder pero no gestiona España.
Pues como sé que se tiene que ir, lo cual es una lástima, pero como decía en Alba de América, cuando hablan de Isabel, dice, ya eres solo de España. O sea, bueno, pero es verdad que yo lo único que puedo es agradecerle que hace un año nos diera una jornada, creo que es la mayor jornada de gloria que ha tenido la derecha desde la transición, desde las primeras elecciones libres en España, que son las del 77, con Adolfo Suárez. No había vivido la derecha por creer en ella misma y por dar la batalla como la que vivimos hace un año, y espero que dentro de un año pues vivamos otra parecida, no sé si igual, pero parecida.
Ojalá que sí.
Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias,
Isabel,
a todos. Y feliz aniversario.
Exactamente. Bueno, y a la chocolatería África de Leganés, que hace un chocolate perfecto. Gracias por amenizar con estos churros.
Hoy empiezo desayunando con un producto de Leganés y acabaré la tarde en Fuenlabrada, así que mejor jornada
imposible.
Bueno,
es la derecha popular.
¿Nos tomamos un Ibudol, Federico?
Pues sí, porque si a usted le duele la cabeza puede ser por alguna cuestión sentimental, pero no tiene que resignarse. Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor sin necesidad de agua y con sabor a fresa. Ibudol, al dolor, ni agua. Medicamento sin receta a adultos y niños a partir de 12 años. También disponible en comprimidos. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
428, 7 y 227.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.